SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a conversar con el científico chileno de la Universidad de Melbourne, el profesor Sigfredo Fuentes, sobre la investigación australiana en la cual participa, que está ayudando a la NASA a cultivar plantas en la Luna para la misión Artemis 3. También hablaremos de las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, quien esta semana redobló sus críticas contra el gobierno de Bolivia por lo que calificó de fraude montado el intento de golpe de Estado en La Paz. Y nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá el resumen de los resultados de la Copa América y el análisis de la Eurocopa. Pero primero, vamos con Camilo Montoya y el boletín de noticias de este miércoles 3 de julio de 2024.
Crece la preocupación por radicalización a través de Internet mientras la policía evalúa los cargos contra un menor de edad por apuñalamiento en la Universidad de Sydney. El gobierno federal presenta al Parlamento un plan para impulsar la inversión privada en energías renovables. Y el huracán Beryl deja 5 muertos en el Caribe y se debilita camino a Jamaica. Y empezamos con noticias nacionales. La radicalización de jóvenes a través de Internet vuelve a estar bajo escrutinio público mientras la policía considera presentar cargos contra un menor de edad de 14 años envuelto en una investigación por terrorismo después de que presuntamente apuñalara a un estudiante universitario con un cuchillo de cocina. La policía antiterrorista respondió al campus Camperdown de la universidad en el centro de la ciudad de Sydney alrededor de las 8:30 de la mañana del martes, donde según la acusación, el adolescente habría apuñalado a un hombre de 22 años en el cuello. La víctima fue llevada de urgencia al hospital, pero ha sido dada de alta. El adolescente es conocido por la policía y había completado un programa de desradicalización después de planear un ataque similar al ocurrido en Christchurch, en Nueva Zelanda, en 2019. En ese momento no se le imputaron cargos de terrorismo debido a problemas de salud mental. La ministra federal de Asuntos Internos, Claire O'Neill, ha dicho en el programa Sunrise de la cadena 7 que la tecnología y las redes sociales son fundamentales en incidentes recientes.
What we're seeing is social media is playing an increasing role in the radicalization of young people.
Lo que estamos viendo es que las redes sociales están desempeñando un papel cada vez más importante en la radicalización de jóvenes y, de hecho, en la perpetración de los delitos que algunos jóvenes llevan a cabo en algunos casos, decía la ministra O'Neill. Y a propósito de actos de violencia, seguimos en Nueva Gales del Sur porque el personal de seguridad de los hospitales del estado comenzará a probar nuevas cámaras corporales debido a la creciente preocupación por el aumento de las tasas de agresiones en instalaciones de salud como los departamentos de emergencia. La Oficina de Estadísticas e Investigación Criminal de Nueva Gales del Sur dice que los hospitales registraron 972 agresiones en sus instalaciones en el año hasta marzo de 2024 con una tasa de más de 18 18 agresiones por semana. Esta prueba, que durará un año, aún está en etapas de planificación y requerirá políticas establecidas de privacidad y de seguridad antes de poder proceder. El ministro de Salud del Estado, Ryan Park, dice que la tendencia actual es inaceptable.
Very, very concerned.
Estoy muy, muy preocupado de que tengamos que empezar a buscar intervenciones para reducir el número de estos incidentes graves que ocurren en nuestro sistema de salud y hospitales. Así que puedo anunciar que comenzaremos una prueba de 12 meses en 9 hospitales con un total de 300 cámaras llevadas por nuestros oficiales de seguridad como una forma de tratar de desescalar los incidentes antes de que se vuelvan problemáticos en nuestro sistema de salud y hospitales, decía el ministro Park. El plan del gobierno para impulsar la inversión privada en energías renovables y minerales críticos ha sido presentado al Parlamento. La política emblemática del Partido Laborista, denominada Futuro Hecho en Australia, costará 22 mil millones de dólares en la próxima década en un intento por fortalecer el poder manufacturero del país. La ley garantizará que Australia tenga control sobre sus recursos y buscará aumentar la inversión en industrias emergentes en el sector de las energías renovables a medida que la economía global se dirige hacia emisiones neta cero. El tesorero federal, Jim Chalmers, dice que aumentará el empleo. Un futuro hecho en Australia se trata de trabajos seguros y bien remunerados y más oportunidades en más partes del país, y se trata de entregar una nueva generación de prosperidad. Y la ley del futuro hecho en Australia trata de imponer el rigor y la robustez necesarios en la financiación pública que aprovechará el tipo de inversión privada que necesitamos ver, decía Chalmers. Y un nuevo proyecto buscará identificar de qué forma la cultura laboral contribuye a las tasas de acoso sexual. Estará dirigido por la Universidad de Australia del Sur y desarrollará un modelo de intervenciones sistemáticas que hagan que los lugares de trabajo sean resistentes al acoso sexual, delito que le cuesta al país 3.500 millones de dólares cada año en productividad perdida, reclamaciones legales e investigaciones internas. Michelle Tuckey, profesora de Psicología del Trabajo y Organizacional de la Universidad de Australia del Sur, afirma que este proyecto ayudará a que los australianos se sientan más seguros en sus lugares de trabajo. Pensamos que hay una necesidad de elevar la conversación a ese nivel porque los remedios existentes, las políticas, la capacitación y la presentación de informes básicamente piden a las personas que sean amables entre sí, que aumenten la conciencia sobre el comportamiento y cómo reportarlo, pero no hacen mucho para promover un cambio de comportamiento duradero, dado que nos encontramos en esta situación en la que esos remedios existentes realmente están funcionando a nivel individual. Necesitamos crear ambientes laborales seguros que realmente reduzcan el riesgo de este tipo de acoso antes de que ocurra, decía la profesora Tuckey. Las empresas de telecomunicaciones Telstra y Optus ya no podrán aceptar pagos de Google por preinstalar software de Google en los teléfonos inteligentes que venden. Telstra y Optus se han asegurado de que Google sea el motor de búsqueda predeterminado en todos los teléfonos Android que venden desde al menos 2017, y según el informe recibieron una parte de los ingresos publicitarios de Google. El acuerdo ha sido revelado por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, que ha advertido a las dos empresas que el acuerdo es potencialmente anticompetitivo y podría restringir el uso de otros servicios de búsqueda. La compañía Google dice que está sorprendida por la advertencia de la comisión y ha dicho que no considera que los acuerdos con Telstra y Optus sean anticompetitivos. Los acuerdos fueron descubiertos por una investigación más amplia de la Comisión sobre Servicios de Plataformas Digitales, y el informe final de la investigación se va a presentar en marzo del próximo año. Y una funcionaria de las Naciones Unidas dice que alrededor de 250 mil personas viven en las áreas del sur de Gaza, donde Israel ha ordenado otra evacuación masiva. El ejército israelí ha ordenado la evacuación de los palestinos de gran parte de Khan Yunis, una señal de que las tropas probablemente lanzarán un nuevo asalto terrestre en la segunda ciudad más grande de la franja de Gaza, que sufrió una devastación generalizada durante una ofensiva a principios de este año. Es la tercera evacuación masiva ordenada en menos de 3 meses. Louise Waterich es la portavoz en Gaza de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente. Ella dice que la evacuación ordenada es devastadora.
UNRWA estimates that around 250,000 people
La agencia estima que alrededor de 250.000 personas han sido afectadas por estas órdenes. Por supuesto, como de costumbre, esperamos ver que estos números crezcan. Para nosotros, esto es otro golpe devastador para las personas y las familias en el terreno. Parece que están siendo desplazados forzosamente una y otra vez, decía la portavoz Waterridge. Y en noticias del continente americano, el huracán Beryl se ha debilitado ligeramente a categoría 4, la segunda más alta, mientras se dirige hacia Jamaica después de provocar al menos 5 muertos en el Caribe. Según los reportes de las autoridades en la región, el fenómeno ha dejado estos 3 muertos en Granada, 1 en San Vicente y las Granadinas y 1 en la costa de Venezuela. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha indicado que espera que Beryl se debilite al llegar en las próximas horas frente a las costas de Jamaica, pero advierte al mismo tiempo que azotará a la isla como una tormenta casi mayor, con vientos potencialmente mortales, marejadas ciclónicas, lluvias e inundaciones repentinas. También se han emitido advertencias de huracán en las Islas Caimán y República Dominicana, donde se espera la llegada de Beryl hacia la noche del martes o la madrugada del miércoles, y ha emitido una alerta roja para las provincias de Barahona y Pedernales. El representante de Estados Unidos, Lloyd Doggett, se ha convertido en el primer demócrata del Congreso en pedir que el presidente Joe Biden, de 81 años, se retire de la carrera presidencial después de su actuación en el debate con Donald Trump la semana pasada y que fue mal recibida. Doggett elogió el primer mandato transformador, dice él, de Biden, pero dice que es hora de que otro miembro del partido desafíe a Donald Trump en las elecciones del próximo 5 de noviembre. El representante ha dicho, abro comillas, espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente, se lo pido, cierro comillas. En el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 17 grados con lluvias. Melbourne, por su parte, una temperatura máxima de 12 grados con un cielo soleado. Brisbane, una temperatura máxima de 20 grados con lluvias. Perth, una temperatura máxima de 19 grados con cielo soleado. Adelaide presenta una temperatura máxima de 15 grados Celsius con cielo soleado, mientras Hobart, en Tasmania, una temperatura máxima de 11 grados con cielo parcialmente nublado. Canberra, la capital del país, una temperatura máxima de 13 grados con un cielo mayormente soleado, mientras Darwin, en el territorio norte, una temperatura máxima de 32 grados con cielo soleado. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en español. Mañana, otro boletín a la una.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa analizaremos el impacto en las relaciones entre Bolivia y Argentina tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien definió como fraude montado al intento de golpe en el país vecino. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, proporcionará un resumen de los resultados de la Copa América y nos entregará el análisis de la Eurocopa más adelante en el programa. Pero antes, vamos a hablar de cómo los científicos australianos están ayudando a la NASA a encontrar formas de cultivar plantas en la Luna. ¿Suena ciencia ficción? Pues no lo es. Y un científico de origen chileno nos va a contar todos los detalles. Un equipo de científicos australianos está ayudando a la NASA a cultivar plantas en la Luna para la misión Artemis 3, que la NASA espera lanzar alrededor de septiembre 2026. Los científicos pertenecen a varias universidades australianas y también son parte del Centro de Excelencia en Plantas para el Espacio del Consejo de Investigación Australiano, que está ayudando a la NASA con la investigación para cultivar plantas en el espacio. El proyecto se llama Lunar Effects on Agriculture Flora, o Efectos Lunares sobre la Flora Agrícola. En inglés se conoce como LEAF. Y consiste en recopilar datos sobre el crecimiento de plantas para ayudar a los científicos a comprender cómo ciertos vegetales pueden sustentar la vida en la Luna y más allá. El profesor Sigfredo Fuentes, un inmigrante chileno que hace 25 años que vive en Australia, integra el equipo de científicos de este proyecto. Él trabaja para la Universidad de Melbourne en la Facultad de Ciencias y hoy se une a SBS Audio, Australia en Español, para conversar sobre esta investigación destinada a desarrollar agricultura en el espacio para apoyar a las tripulaciones humanas.
Personalmente, soy original de Chile, pero he estado en Australia por más de 25 años. He pasado por varias universidades y ahora, como profesor asociado de la Universidad de Melbourne, tuve la suerte de participar en la propuesta de un centro de excelencia en el Consejo de Investigación de Australia. Este está conformado por 5 universidades en Australia, que son la Universidad de Adelaide, que es la que lidera el Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio. Está la Universidad de Melbourne, nosotros estamos en esa parte, la Trobe University y Flinders University. Y ese proyecto tiene 38 diferentes partners, incluido obviamente la NASA y otras universidades alrededor del mundo también. El Consejo de Investigación de Australia nos dio 35 millones de dólares para investigar y desarrollar plantas para el espacio, para misiones de largo plazo. Estas son las misiones a la Luna para el 2030 y misiones desde la Luna a Marte para el 2040. Ahora, el proyecto LEAF, como bien te referiste, el efecto lunar en la flora agrícola, es uno de los proyectos, son 3 experimentos que fueron seleccionados por la NASA para ser parte del Artemis 3 en el 2026, en que 2 astronautas van a bajar desde la nave que va a estar dando vuelta en la Luna, rotando. 2 astronautas van a bajar por una semana y hacer 3 experimentos, básicamente. Y uno es el LEAF, en que se van a poner 3 plantas en crecimiento por una semana. Ahora, ese proyecto LEAF está más vinculado con la Universidad de Adelaide y la Trobe. Yo estoy en otra parte del proyecto, pero el Centro de Excelencia es parte del proyecto LEAF. El Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio empezó en enero de este año hasta el 2030. Entonces, en 7 años se va a tratar de desarrollar plantas para el espacio y este va a ser un paso muy importante para saber cuáles son los efectos de la gravitación reducida que hay en la Luna en fisiología de planta, entre esas 3 plantas que se van a cultivar, y van a dar muchas luces como para empezar a desarrollar plantas que van a ser, el producto de esas plantas van a ser alimento, brebaje, también materiales farmacéuticos, etcétera, en misiones de largo plazo. O sea, no vamos a pretender que, por ejemplo, se van a llevar tomates, cebolla, lechuga. Tienen que ser plantas genéticamente modificadas que puedan dar no solamente alimento, pero también materiales como bioplástico y también farmacéuticos. Tiene que ser todo sustentable desde una base de planta.
Entonces, no tomates, lechuga o cebollas. Entonces, ¿qué tipo de plantas se cultivarán?
Hay varios prototipos o varias plantas que pueden ser modelo. El tomate se está viendo como planta modelo y se va a investigar el efecto de manipulación genética para tratar de formar alimentos y materiales, como dije, o farmacéuticos. También hay otra planta que es la que se va a llevar a la Luna, que se llama duckweed, o también en español sería como lenteja de agua, que es una planta semiacuática que crece muy rápido, o sea, dobla la biomasa en 24 horas. Entonces, se pueden hacer muchos experimentos en el sentido de producción de proteína rápido, o sea, 30-45% de la planta es proteína pura en duckweed. La otra planta que se va a usar en el espacio es la brásica rapa, que es una planta de crecimiento rápido. Brásica es de la familia de las crucíferas que uno conoce como en maleza, son los yuyos, pueden ser las coliflores, los nabos, canola, mostaza. Pero esta planta específica que va a ir a la Luna es una planta rápida de Wisconsin que fue desarrollada y que crece muy rápidamente el estado final en 30 días. Entonces, en una semana se pueden hacer muchos experimentos en crecimiento y todo lo que es fisiología. Y la tercera planta que se va a llevar a la Luna es la Arabidopsis thaliana, que es una planta modelo que se ha usado por décadas en fisiología de planta para ver todo lo que es manipulaciones genéticas, porque es muy fácil de manipular esta planta y se han hecho muchos estudios en todo el tema de tolerancia a estrés, salinidad, de calor, de agua y en el efecto genético también, y que se pueden transportar a otras plantas de cultivo más comunes en la Tierra.
Entonces, eligieron estas especies por el crecimiento rápido, por su facilidad para ser manipuladas. ¿Cuáles son las otras razones de haber elegido estos prototipos?
En el caso de la lenteja de agua, es altamente tolerante a, por ejemplo, estrés como suelo salino, dobla la biomasa en 24 horas, entonces la producción de proteínas, que es una parte importante de lo que es alimentación y nutrición en el espacio, en la Luna y en Marte, va a ser muy importante. Esas fueron las razones. Arabidopsis thaliana, por la razón que es muy fácil manipularla genéticamente. Entonces, todos los efectos de la... Principalmente lo que se va a ver es el efecto de la reducción de gravedad de la Luna en esta planta, que, por ejemplo, nosotros no tenemos idea como científico cuál es el efecto en todo lo que es crecimiento, fisiología de la planta y en genética. Por ejemplo, la gravedad de la Luna es 17% de la gravedad de la Tierra. Eso quiere decir, por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos aquí en la Tierra solamente pesa 12 kilos en la Luna.
Claro.
En Marte es un tercio, o sea, 70 kilos aquí en la Tierra serían 23 kilos en Marte. Entonces, esos efectos de cómo las plantas crecen en gravedad reducida, no tenemos idea de los efectos en fisiología, en genética, en crecimiento, etc.
¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los científicos al intentar cultivar plantas en un entorno lunar?
El principal desafío es que las plantas, como evolucionaron en la Tierra, en condiciones terrestres, al llevarlas a condiciones totalmente, por ejemplo, lo que hablamos antes, que hay una gravedad reducida, también hay un efecto de radioactividad espacial, que es diferente a la de la Tierra. La radiación solar, por ejemplo, si se ponen las plantas expuestas a la radiación solar en la Luna o Marte, morirían, pero inmediatamente. Entonces, uno de los crecimientos de esas plantas tienen que ser en ambientes controlados, eso es por seguro. O sea, a las plantas van a ser como mini invernaderos que tienen que darle la luz adecuada, la cantidad de agua, nutrientes, para que crezcan efectivamente en otras condiciones. O sea, no pueden ser en ambiente externo. Hay muchos problemas si queremos cultivar con suelo lunar o con suelo en Marte también. Bueno, no sé si han visto la película El Marciano de Andy Weir, que sí. Salió con Matt Damon como principal actor, en que cultivó papa en Marte.
3 years worth of food here. On a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist.
Es un poco mentira en realidad, porque
le iba a preguntar qué parte de esa película fue fantasía y qué parte es ciencia real, ¿no?
Sí, hay varios lo que es ciencia. Por ejemplo, hizo como un mini invernadero en que produjo agua a través de la disociación de hidrógeno o generar en el fondo agua, pero el problema es el suelo marciano. El suelo marciano tiene unas sales que se llaman perclorato. Los percloratos son altamente oxidativos y matan plantas. Entonces, Mark Watney, el personaje principal, era botánico, pero no era científico de suelo, por seguro. Porque claro, al cultivar esas papas en suelo marciano, primero habrían muerto por oxidación, que es tóxico, o si las papas que hubieran salido hubieran podido envenenar a Mark Watney por consumo de toxicidad. Entonces, esa es como la parte más crítica. Pero todo lo otro es lo que estamos considerando para todo lo que es crecimiento de plantas en la Luna y en Marte. O sea, tienen que ser en ambientes controlados, en que se tiene que proveer luz, agua, nutrientes, etcétera. Lo único que no podemos modificar es la gravedad. Y ese es, en el fondo, la principal misión y el principal objetivo de crecer plantas en la Luna a través del Artemis 3. La misión en el 2026.
Comienza con los cohetes de la misión Apolo que llevaron a 12 astronautas a la Luna en 5 misiones. Pero eso fue hace más de 50 años. Lo que comienza ahora con Artemis es una aventura que quiere llegar mucho más lejos.
Entonces, ¿qué tecnologías se utilizarán para monitorear y estudiar el crecimiento de las plantas en la Luna?
Como van a hacer esto en ambientes controlados, o sea, son unas cámaras con mini invernadero que se van a llevar. Ahora hay que considerar, por ejemplo, que no puede ser tanto peso tampoco. 90% de un cohete, por ejemplo, es solamente el combustible. Ahora, solamente 6% del cohete es la carga que lleva, incluyendo los astronautas, que son 4. Entonces, tiene que ser muy conciso el experimento y bien cerrado. Y ese experimento, en el fondo, va a proveer el agua, la luz, como dijimos, nutrientes para que crezcan las plantas en la Luna. Y se van a monitorear todo lo que es crecimiento, fotosíntesis y respuesta al estrés, principalmente 2, que son la gravedad reducida, como dijimos, y el efecto de la radiación espacial. Por eso no tenemos idea cuál será el efecto. Entonces, al final de ese experimento, después de esa semana que se van a crecer las plantas y los 2 astronautas que van a bajar a la Luna van a conducir ese experimento, se van a traer de vuelta a la Tierra las plantas ya crecidas y se van a hacer distintos análisis en Estados Unidos, en Gran Bretaña y también aquí en Australia.
Fascinante. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de cultivar plantas en la Luna para futuras misiones espaciales, incluidas las dirigidas a Marte?
Uno de los principales beneficios va a ser que, como dije antes, no tenemos idea qué va a pasar con esas plantas en gravedad reducida, porque no podemos simular ese tipo de medio ambiente en la Tierra. Eso es número uno. Tampoco podemos simular el efecto de la radiación espacial. Eso es bien, pero lo que es gravedad, no tenemos idea cuál va a ser el efecto. Y de ahí, con ese conocimiento, podemos crecer las plantas, que es el objetivo principal del Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio, aquí en Australia, con esas 5 universidades que mencionamos. Vamos a tener más idea de qué plantas pueden ser más candidatas para producir todo lo que es alimento, proteína, grasa, carbohidratos, y todo lo que es farmacéutica y biomateriales para misiones de largo plazo. Pero también hay un efecto muy importante, que es un beneficio que podemos saber cómo plantas reaccionan a diferentes medio ambientes que son estresantes para las plantas, y podemos también hacer modificaciones en plantas para que combatan cambio climático aquí en la Tierra, por ejemplo. Entonces, ese es un efecto ya directo aquí en la Tierra, y también podemos tener más conocimiento de cómo crecer cultivo o plantas en situaciones que son adversas, por ejemplo, en la Antártica o en países que están en guerra, por ejemplo, producir alimentos en subterráneo, en habitaciones subterráneas, por ejemplo. Entonces, pueden haber muchos beneficios que no solamente son para las misiones de largo plazo a la Luna y Marte, sino que también beneficios hacia la Tierra.
Space Lab Technologies lidera el proyecto LEAF, con la participación de varios equipos australianos, incluidos, como dijo al principio el profesor Sigfredo Fuentes, científicos de la Universidad de Adelaida, la Universidad de La Trobe y la Universidad de Australia Occidental. Pero también participan el Centro Espacial Kennedy de la NASA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Universidad de Colorado, Boulder, y la Universidad de Purdue. Le pregunté al científico chileno Sigfredo Fuentes sobre las implicaciones éticas y ambientales de llevar a cabo experimentos de agricultura al espacio.
Una de las cosas que tenemos que tener alta consideración es tratar de no tener esa mentalidad colonizadora que en todas las exploraciones en historia se ha tenido. De hecho, el programa que tenemos nosotros, el Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio aquí en Australia, tenemos muchos inputs de otras culturas, por ejemplo, la cultura aborigen australiana, que tenemos que tener consideración con ellos también, porque tenemos que decolonizar la mentalidad de las misiones al espacio. No queremos llegar con esa mentalidad a la Luna y empezar a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en la Tierra, en el fondo hacer más polución, contaminar la Luna y de ahí también a Marte. Queremos evitar todo eso. También una de las consideraciones especiales del Centro de Excelencia es tratar de no solamente involucrar científicos, sino que, ¿por qué no también involucrar, por ejemplo, escritores, poetas, artistas? Tiene que ser un proyecto más inclusivo y no solamente ver toda la parte científica, porque muchos errores en ciencia y en historia han sido llevados a cabo por solamente ver el aspecto científico y no el aspecto cultural, el aspecto ético y también artístico, porque es un todo.
O sea, la idea es realizar este proyecto bajo un plan que no sea trabajar en silos, de una manera un poco más horizontal e integrar a diferentes sectores. Me interesa mucho lo que dijo con respecto a la consulta a las comunidades aborígenes de Australia.
Es muy importante porque la cultura australiana tiene 60.000 años de historia. Es una de las culturas más antiguas en el planeta. 60.000 años de historia. Ellos tienen historia en todo lo que es agricultura, en buscar alimento, sustentabilidad, el cómo estar en armonía la producción agrícola con la tierra y con el medio ambiente. Tienen muchos conocimientos que se pueden traspasar no solamente a agricultura en la tierra, pero también tenemos que verlo para agricultura en el espacio. En la agricultura del espacio, tomando en cuenta esas bases, tiene que ser 100% reciclable. Todo lo que se produzca en el espacio por planta, todos los recursos tienen que ser 100% reciclables, porque no podemos encontrar, por ejemplo, que vayan a haber más nutrientes en la Luna o en Marte. Son los nutrientes que vamos a llevar desde la Tierra, tienen que ser los que se tienen que producir los alimentos en 10, 20, 100 años de la estabilización de la civilización allá en la Luna o en Marte. Entonces, 100% reciclable, tiene que ser altamente sustentable. Todas las plantas que se tienen que producir tienen que ser 100% consumibles, o sea, tienen que consumirse las raíces, los tallos, la hoja, todo eso tiene que ser integrado. Entonces, ese conocimiento, también el conocimiento del cómo producir agricultura en la Luna y en Marte. Las civilizaciones o las culturas australianas, por ejemplo, aborígenes, tienen ese concepto del Dreamtime, que también viajan en el espacio. No es esos viajes no son una cuestión mítica, sino que ellos hacían como experimentos mentales de cómo sería estar en la Luna, producir o vivir en la Luna, o cómo sería producir agricultura o vivir en otros planetas. Esos son experimentos mentales que se han hecho en física moderna desde hace años. Albert Einstein hacía experimentos mentales. Entonces, 60.000 años de antigüedad de esos experimentos mentales no tienen por qué ser vistos como, no, es ya solamente mitología. Tienen una validez y una riqueza que nosotros tenemos que incorporarla en nuestra persecución científica.
¿La están incorporando actualmente en este proyecto, en el proyecto LEAF, o es una propuesta?
Es una propuesta, no específicamente el proyecto LEAF, que es más científico, es una propuesta del Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio, que son consultaciones con elders de cultura aborígenes, y queremos hacer toda esta, en el fondo, conversación con ellos y ver cuál es la contribución para no tratar de, como dije antes, tener esa mentalidad colonizadora y llegar a la Luna con esa mentalidad, o llegar a Marte, en el fondo, a destruir más que a expandir, en el fondo, la civilización humana.
¿Cómo podría contribuir el proyecto LEAF al avance de la sostenibilidad y la eficiencia en la agricultura en nuestro planeta?
En el fondo, todos estos conocimientos van a ser luces que no tenemos científicamente hasta el momento. O sea, podemos especular muchas cosas, pero no tenemos los datos crudos, el dato duro. Eso nos va a dar datos duros de planta, y vamos a poder replicar o hacer simulaciones acá en la Tierra, también con las plantas que vamos a empezar a producir para misiones de largo plazo, y podemos empezar a implementar, que esa es mi área de investigación, podemos empezar a implementar inteligencia artificial y gemelos digitales para, en el fondo, simular los efectos de reducción de la gravedad en la Luna y la reducción de la gravedad en Marte en la Tierra, en los experimentos que vamos a hacer en estos 7 años. Nos van a dar mucha mucha información, y también van a ser, por ejemplo, aplicables a plantas o cultivos que están sufriendo por cambio climático. Podemos un poco modificarla, en el fondo, para que sean más tolerantes a suelos salinos, a altas temperaturas, a heladas, que también son parte del cambio climático, o a cualquier efecto negativo que puedan haber. Y también la expansión de cultivo en otras áreas, por ejemplo, como dije, hacia la Antártica, o en lugares o en zonas de guerra que pueden alimentar los civiles, en el fondo, que son los que más sufren en guerra, como ya hemos visto en las noticias, en todos lados.
¿Cómo describiría la importancia de la colaboración internacional en este tipo de proyectos, ¿no? ¿Y cómo se podrían beneficiar los diferentes países y organizaciones que están involucrados?
Eso es muy importante, es una muy buena pregunta, en el sentido de que todo esto en el fondo es para el beneficio de la humanidad. O sea, con el tema de cambio climático estamos viendo que cada vez las predicciones nos quedamos cortos en el fondo en los efectos negativos de cambio climático y cada vez nos estamos quedando más cortos. Todos los esfuerzos que se están haciendo para minimizar los efectos de cambio climático se ha visto que han hecho poco efecto y las proyecciones todavía siguen a situaciones más o menos catastróficas para el 2050 y el 2100. Entonces, ese es uno de los aspectos de que por qué estamos viendo hacia el espacio. En el fondo, es como un plan B. O sea, estamos tratando de no tener el plan B. O sea, tenemos una Tierra y no tenemos que ir a ver en otro lado, pero no por eso tenemos que quedarnos cortos y no investigar qué es lo que puede pasar. Eso es efecto en el fondo, y la colaboración internacional es muy importante. Y lo mejor es que todos los efectos y todos los resultados que se van a encontrar y las plantas que se van a desarrollar no van a ser secretos. En el fondo, toda la investigación va a ser compartida y libre. No va a ser parte de una compañía que va a empezar a venderlo como royalties o semillas.
Patentar plantas, por ejemplo. No harían eso.
No, ese no es el sentido de las colaboraciones que estamos haciendo con el Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio, ni con los experimentos que se están haciendo con la NASA, con el LIFF.
Doctor Sigfredo Fuentes, profesor asociado de Agricultura Digital, Ciencias de la Alimentación y del Vino de la Universidad de Melbourne y científico en el proyecto LIFF. Muchas gracias por compartir su tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias por la invitación.
Estás escuchando SBS en Español.
Hablamos ahora de Latinoamérica, porque hay tensiones entre Argentina y Bolivia tras las declaraciones controvertidas del presidente argentino Javier Milei en un comunicado. Él habló sobre el intento de golpe en el país vecino. El gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, convocó al embajador de Argentina en La Paz para expresar un enérgico rechazo al comunicado difundido por la Casa Rosada. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, definió como fraude montado al intento de golpe en Bolivia que hace una semana denunció el mandatario izquierdista Luis Arce. A ese señalamiento se agregó el expresidente boliviano Evo Morales. Entonces el presidente Arce denunció al grupo de militares liderados por el general Juan José Zúñiga que tomaron el control de la Plaza Murillo de La Paz y accedieron al palacio quemado con la ayuda de una tanqueta militar que impactó contra la puerta principal.
El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia.
Después del presunto levantamiento militar, varios mandatarios latinoamericanos denunciaron un intento de golpe de Estado. Sin embargo, el ultraderechista Javier Milei no comentó al respecto sino hasta el 30 de junio, cuando la Casa Rosada publicó un comunicado en el que manifestó que el gobierno de Luis Arce realizó un autogolpe. Mientras el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, asegura que el gobierno de Milei respeta la democracia y descarta cualquier conflicto con Bolivia.
Fuimos extremadamente cautelosos con las declaraciones. Incluso muchos de ustedes nos pedían rápidamente una reacción del gobierno en virtud de lo que estaba aconteciendo en Bolivia. Somos extremadamente cautelosos. No creemos que vaya a generar absolutamente ningún conflicto el comunicado porque es simplemente una descripción de los hechos, de las diferentes informaciones que vamos recolectando. Algunas que, por supuesto, ustedes ya conocen y otras que nos llegan de manera por los carriles o por los canales habituales del gobierno que hacen que efectivamente entendamos que hay que seguir tomando cautela. Sabemos de la delicada situación institucional. Entendemos de la existencia de lo que se denomina el preso político, digamos, procesos donde se entiende que pudo haber algún tipo de falta de claridad en sus juicios o de irregularidades.
En la nota argentina también acusó al gobierno de Luis Arce de controlar los tres poderes del Estado y tener más de 200 presos políticos, incluida la expresidenta interina Jeanine Áñez. En respuesta, el gobierno de Bolivia convocó al embajador de Argentina en La Paz, Marcelo Mazzoni, para expresar un enérgico rechazo a las declaraciones vertidas por la oficina del presidente Javier Milei. La ministra de la Presidencia y canciller interina de Bolivia, María Nela Prada, informó que también mandó a llamar en consulta al embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia. Además, rechazó las declaraciones del gobierno argentino.
Las desinformadas y tendenciosas aseveraciones sobre una posible existencia de presos políticos o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable.
Tras el despliegue de tropas militares en la plaza frente a la sede del gobierno boliviano en La Paz, sectores de la oposición de Bolivia y algunos alineados con el expresidente Evo Morales sugirieron que lo ocurrido fue en realidad un autogolpe, tal y como afirmó el destituido general Juan José Zúñiga.
Me reuní con el presidente. El presidente me dijo: la situación está muy jodida esta semana, va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice y le pregunto: ¿sacamos los blindados? Saca.
Sin embargo, el presidente Arce negó rotundamente estas versiones y sostuvo que el excomandante Zúñiga actuó por cuenta propia, no para favorecer su popularidad ante las elecciones generales de 2025.
Sencillamente lo que pretendían ellos era tomar el gobierno. Jamás yo le podría dar, ni le he dado, ni le daría una instrucción. Él actuó por cuenta propia.
Mientras el tres veces presidente boliviano Evo Morales rompió el silencio tras el intento de golpe de Estado del 25 de junio, asegurando que el país había sufrido un intento de autogolpe y señaló del suceso al actual líder boliviano Luis Arce.
Que el que luchó, faltó respeto a la verdad, nos engañó, mintió no solamente al pueblo boliviano, sino al mundo entero. Todo solidaridad, también nosotros lanzamos defender la democracia.
Además de la tensión diplomática entre Argentina y Bolivia, la crisis al interior de Bolivia aumenta ante la división en el partido oficialista Movimiento al Socialismo Más frente a los comicios generales en agosto de 2025. Tanto el ala del presidente Arce como la del expresidente Morales llevan meses acusándose de corrupción y tolerancia con el narcotráfico. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Estás escuchando SBS Audio, Australia en Español. Abrimos un espacio ahora para hablar de la Copa América y la Eurocopa con nuestro compañero Carlos Colina y desde Estados Unidos nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky.
Hablemos de fútbol.
Bueno, y así como lo indicas, Barce, ya comenzamos, hablamos de fútbol y comenzamos en nuestro cubrimiento especial de la Copa América 2024 en Estados Unidos y se encuentra ya con nosotros Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas noches allá en Estados Unidos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, muy bien aquí después de haber visto muy intensos partidos, ¿no? Especialmente el de Colombia-Brasil, que acabo de terminar hace un rato, ¿no?
Sí, bueno, y precisamente de eso quería enfocarme, porque defiende ya su racha de imbatibilidad Colombia, que conserva el liderato del grupo D, un empate 1-1 frente a Brasil, que ahora está condenada a enfrentar a Uruguay en estos cuartos de final sin su estrella, de hecho Vinicius Junior, que por sanción no va a poder jugar, y Colombia queda en una, digámoslo, cómoda posición frente a una de las sorpresas de esta Copa, que es Panamá. Cuéntanos los pormenores de, por lo menos, de este partido entre Brasil y Colombia.
Bueno, ha sido un partido durísimo, durísimo, durísimo partido, porque Colombia empezó mal, empezó con recibiendo un gol rápidamente en un gran tiro libre ejecutado con maestría por Rafinha, que de hecho es un gran ejecutador de tiro libre. De hecho perdió otro muy cerca del arco de Vargas, Pero bueno, el gol de Rafinha también Vargas colabora, ¿no? El arquero de Colombia que primero se dio un córner en la jugada anterior que podía haberla tomado con las dos manos. De ese córner viene el tiro libre, se gesta el tiro libre, en el que también tocó el balón, pero no pudo hacer nada, muy bien colocado, por cierto, por Rafinha. Y uno pensaba, bueno, aquí Brasil con la camiseta, con su historia, evidentemente está haciendo pesar estos antecedentes frente a una Colombia que llegaba, como bien decías, un invicto muy largo, de 26 partidos, un invicto tremendo, pero que parecía no despertar. Sin embargo, de a poquito se rehizo con un buen James Rodríguez, con un buen equipo en general, bien parado en el campo, y lentamente, más allá de alguna que otra jugada de Vinicius, la figura de Brasil, que no estará, como bien decía, frente a Uruguay por doble amarilla, es increíble, porque no se pudo contener en aquella protesta con el árbitro venezolano Valenzuela, que le sacó la segunda tarjeta, y claro, por acumulación, no podrá estar frente a Uruguay. Pero te decía, salvo Vinicius, muy poco de Rodrigo, muy poco de Lucas Paquetá, muy poco del resto del equipo de Brasil, un Brasil que realmente está lejos de lo que fue en otro tiempo. Colombia se fue haciendo y termina empatándolo sobre el final del primer tiempo. Daniel Muñoz, que tiene varios goles. Muñoz es un lateral derecho y llama la atención que ya lleva varios goles en Colombia en los últimos tiempos, es decir, es un factor muy importante. Pero hay que decir que antes de esto hubo un gol anulado a Colombia, realmente extraño, que vuelve a colocar en el tapete de la Conmebol y de la Copa América el tema de cómo se maneja el VAR en Sudamérica, ¿no? Porque es un VAR que se maneja prácticamente tirando la línea con la mano, porque es increíble. Además, no hay un criterio tampoco sobre cuándo trazar la línea y sobre qué jugador trazar la línea, porque hay que recordar que es un centro de James Rodríguez, que se colocan dos jugadores para cabecear, y de esos dos jugadores, John Córdoba es el que estaba en posición fuera de juego, es el jugador que estaba fuera de juego, pero ahí Davinson Sánchez estaba detrás de John Córdoba. Entonces se le cobra fuera de juego a Colombia cuando el autor del gol era Davinson Sánchez y no John Córdoba, que era el que estaba adelantado. Y de hecho, lo más increíble es que cuando muestra la Conmebol la jugada del VAR, la repetición, muestra a John Córdoba adelantado. John Córdoba no interviene en la jugada, no toca el balón. Por lo tanto, John Córdoba ahí no tiene nada que ver con la jugada. La jugada es si el autor del cabezazo, que fue Davinson Sánchez, está habilitado o no, y estaba absolutamente habilitado. Con lo cual es una grosera falta por parte de la Conmebol una vez más. Y además, Carlos, hay que decir que los hinchas colombianos se venían quejando y venían recordando que en la pasada Copa América Colombia fue perjudicada ante Brasil por aquel árbitro argentino Pitana, que sobre el final del partido tuvo una actuación que justamente derivó en un gol anulado a Colombia y que perjudicó mucho a Colombia. Vuelve a ser perjudicada en este caso, más allá de que, bueno, el resultado final no la perjudica, porque el empate, como Colombia llevó a diferencia de puntos, beneficia a Colombia y termina segundo, que es lo que Colombia de alguna manera buscaba, pero sí pudo haber ganado ese partido. Y luego otra cosa que no se entiende bien es qué pasa con Brasil. Uno piensa, Carlos, en Richarlison, en Filipe Coutinho, en los jugadores de Flamengo como Pedro, como Bruno Henrique, Everton Ribeiro, como Everton Cebollinha. Uno piensa en algunos jugadores como André del Fluminense, campeón de la Copa Libertadores, y no se entiende por qué no están. Si son jugadores que, no digo Neymar, que por supuesto está lesionado y no puede jugar, pero hay por lo menos, yo conté, 10 jugadores de Brasil en condiciones de estar en esta selección que no están. Y esta es una selección con pocas respuestas anímicas, con muy pocas respuestas técnicas, un equipo que se quedó en el segundo tiempo, que Colombia le quitó muy bien el balón, lo hizo jugar, y después Borré perdió un gol, Carlos, increíble en el segundo tiempo, rarísimo, Santos Borré, un jugador que ahora está en Brasil, pero que pasó por la Bundesliga tantos años, por River, campeón de la Copa Libertadores, que perdió un gol sin portero prácticamente, un centro perfecto hacia atrás, y Borré solo le tiró a las nubes, ¿no? Es decir, que Colombia pudo haber ganado por más de un gol incluso el partido, ante un Brasil que, como digo, se quedó con pocas respuestas y ahora tiene la más dura de todas, porque tiene que enfrentar a Uruguay en un clásico que históricamente siempre le ha traído muchas complicaciones. Y Colombia es amplio favorito ante un buen Panamá que dejó una buena imagen, pero Colombia creo que así todo es amplio favorito.
Bueno, muy bien entonces por la selección Colombia. Y vamos a hablar rápidamente del otro partido que era el partido de fondo, que necesitaban un milagro realmente para que pudiese ocurrir algo, y es el partido donde Costa Rica venció por 2-1 a Paraguay, una Paraguay que se fue sin pena ni gloria, pero Costa Rica a la final de todas maneras, a pesar de haber sido eliminada, deja un buen sabor con el trabajo que está haciendo el técnico Alfaro con esa selección.
Sí, efectivamente. Lo que hay que decir de ese partido es que, bueno, lamentablemente para los dos equipos había muy poca chance, para Paraguay ninguna, y para Costa Rica era milagroso, porque Costa Rica tenía que ganar por mucha diferencia de goles y que Brasil perdiera ante Colombia por diferencia grande. Es decir, que era casi imposible ese resultado, pero al fin de cuentas Costa Rica le gana bien a Paraguay 2-1, con la ráfaga de dos goles seguidos prácticamente, y una buena imagen que deja Gustavo Alfaro, más allá de la dura derrota con Colombia, pero que hoy por hoy la diferencia con Colombia es grande, pero al menos Costa Rica, con un equipo casi sub-20, porque tiene 7 jugadores que no son de la selección absoluta, que son de la selección sub-20, se lleva 4 puntos. Es un muy buen puntaje, ganándole a Paraguay y empatándole a Brasil. Sí, realmente muy bien por Costa Rica, hizo un digno trabajo, y yo creo que Gustavo Alfaro regresa ahora a San José con mucho crédito, ¿no?, para seguir trabajando. Y por el lado de Paraguay, Carlos, es muy parecido, salvando las enormes distancias técnicas, con Brasil. Uno piensa en jugadores que no estuvieron y cuesta entenderlo, pero especialmente Gustavo Gómez. No jugó contra Brasil Gustavo Gómez en Paraguay, es el capitán de Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores. ¿Cómo puede ser? Es el jugador más importante quizá que tiene Paraguay en todo su equipo, en todo el plantel. Y estuvo en el banco de suplentes y no jugó contra Brasil, que es no hay equipo que conozca más Gustavo Gómez que Brasil, porque juega en Brasil todo el año. Y es el capitán de un equipo con 10 brasileños. ¿Sí? ¿Cómo puede ser, no? Es decir, lo de Daniel Guerrero, el argentino que dije a la selección paraguaya, seguramente se le va a complicar al volver, porque difícilmente puede explicar esta situación, salvo que Gómez esté muy lesionado, pero no lo creo y no tengo esa información.
Cuestionamientos para varios de los árbitros, pero bueno, seguimos ya en este cubrimiento de la Copa América y en los siguientes partidos. Bueno, muchas gracias por ese cubrimiento de la Copa América, Sergio, pero ahora vamos a enfocarnos en la Eurocopa y vamos a hablar de un partidazo, me atrevería a decir, que se vivió esta madrugada aquí, hora australiana, donde Turquía derrotó por 2-1 a Austria y se clasifica a los cuartos de final de esta Eurocopa, en los que ahora se va a medir a Países Bajos, que también derrotó por 3-0 a Rumania esta mañana, también aquí australiana.
Sí, así es, Carlos, fue tremendo el partido entre Austria y Turquía, se veía venir que podía ser un gran partido, porque a diferencia de otros grandes que decepcionaron en la fase de grupos, Turquía y Austria tuvieron muy buen desempeño en la fase de grupos los dos, dejando muy buena imagen, jugando buenos partidos, con algunos muy buenos jugadores, y de hecho fue lo que ocurrió, ¿no? Una Turquía que sorprendió esta vez a Austria, que había ganado el grupo en el que estaba nada más y nada menos que Países Bajos y Francia, pero Turquía la sorprende con ese gol muy rápidamente, un minuto y 27 segundos, el gol de Demiral, el defensor de ex defensor de la Juventus, que después marcó un segundo gol de Demiral, ¿no? Los dos goles fue el marcador central de Demiral para Turquía, en un muy buen partido del equipo turco, realmente muy buen partido, haciendo bien el circular el balón, pero extrañamente esto pasó mucho en la Eurocopa hasta ahora, después faltando 30 minutos se queda Turquía, le descuenta a usted a través de Grilich, que no es Grilich, ya Grilich, sino otro Grilich austríaco, y a partir de ese 2-1, Austria empieza a rodearle la manzana, prácticamente le rodeó el área a Turquía, que de todas maneras apostaba muy bien al contragolpe, y estuvo al borde de empatar, una atajada sensacional del arquero Mert al final, una atajada casi de Dibu Martínez de la final del Mundial, ¿no? Porque fue una atajada brillante, la última jugada de un cabezazo sobre Pique, y saca brillantemente el córner, yo creo que fue la atajada de la Eurocopa hasta ahora, porque esa jugada llevaba 2-2 y en la larga, ¿no? Así que bueno, Turquía logra eliminar una gran Austria, una Austria a la que además le faltó David Alaba, su mejor jugador, porque casi todo el año estuvo lesionado, no jugó en el Real Madrid, así que le faltó nada más y nada menos que Alaba, pero deja una muy buena imagen Austria. Y anteriormente había jugado, y lo dice muy bien, Holanda, Países Bajos, que ganó a Rumania 3-0, una decepción Rumania, que había hecho una muy buena fase de grupos, que había ganado bien su grupo, más allá de la paridad de ese grupo, que los cuatro terminaron con 4 puntos, pero por diferencia de gol, Rumania salió primero, y Países Bajos tercero, es una cosa rara, ¿no? Sí. El primero contra tercero, y el tercero le gane 3-0 al primero de otro grupo, pero claro, los antecedentes, el nivel técnico de Países Bajos es muy superior, y de hecho, además, se encontró con un primer gol, que lo ayudó muchísimo, el gol de Cody Gakpo, el jugador de Liverpool, y después ya dos goles en el segundo tiempo, que ya, bueno, con eso, con los goles de Malen, decía que es un suplente, entró en la segunda parte el equipo de Países Bajos sacó una diferencia muy grande ante Rumania, y además es justo el resultado porque la diferencia fue así de grande o más grande todavía que lo que indica el marcador.
Bueno, ahí estamos entonces también cubriendo la Eurocopa. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en Español de SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer, un abrazo.
Y así llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Carlos, por todo ese informe.
Claro que sí, Marcia.
Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también nos puedes seguir en Facebook y en Instagram. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.